KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar en la hora 9. Está usted con Adelita Coriat y con muchísimo gusto estoy nuevamente en este espacio informativo, la hora 9, que hoy pues vamos a iniciar con algunos comentarios acerca de la situación que a mí me preocupa mucho, la forma en cómo se están desenvolviendo los hechos con respecto al ambiente electoral que puede reinar en nuestro país hasta el 2014, discúlpeme. Uno de ellos, y es precisamente la forma en cómo se expresan los integrantes del Tribunal Electoral acerca de las campañas de desprestigio que dice el señor Gerardo Solís, presidente de este ente, se están realizando con respecto al gobierno para este organismo. La encuesta empresarial de la Cámara de Comercio muestra resultados muy interesantes con respecto al ambiente en que se va a invertir en nuestro país para lo que queda de este año. Y uno de los factores principales que dicen los empresarios van a tomar en cuenta para la inversión es justamente el ambiente político. Cuando hay en un país situaciones de protestas, de reyertas o inseguridad, todo esto influye en el ambiente económico, en el ambiente de inversiones, porque los hombres de negocios están pensando en tranquilidad y en mover el billete. Eso es lo que a ellos les interesa. Claro que hay gente extremadamente rica y que tiene un poquito más de callo en todo lo que es este asunto de diferencias políticas y acusetas y todo lo que usted quiera, que no le importa tanto el asunto político, porque saben que de alguna forma u otra se compone y todo vuelve a encauzarse en un ritmo. Claro, siempre mirando las formas democráticas que puedan coexistir en una sociedad. Pero esos son los menos. La gran masa, la gran mayoría de todos los inversionistas piensan que si no hay un ambiente sano en el país, y sano a esto se le llama que no tenga conflictos, fricciones constantes o sistemáticas, o que vea que hay un peligro en la democracia, estas personas se inhiben al momento de hacer sus inversiones. Solamente en las últimas protestas que hubo con la Asamblea Nacional, en las que se hicieron estas diferentes protestas con respecto a las leyes que se querían aprobar, etcétera, llegaron a afectar mucho el ambiente de inversión. Y conocí de 2-3 casos por boca de algunas personas que estaban relacionados con ellos que no decidieron invertir porque les dio, y voy a usar una palabra que puede ser hasta ilustrativa, pero también que no ayuda mucho, les dio miedo invertir por lo que vieron. A pesar de que estas cosas transcurrieron y todo volvió al cauce normal, lo que yo estoy percibiendo para las próximas elecciones es que si no sabemos manejar eso desde ahorita, con un ambiente de tranquilidad y de confianza, porque para mí lo principal aquí es la confianza que se pueda mostrar con respecto a los diferentes grupos políticos en el Tribunal Electoral. Si no tenemos ese ambiente, entonces vamos a dañar una gran oportunidad que hemos tratado de cosechar, desde hace un tiempo para acá. El país es muy débil en democracia, acaba de empezar su trabajo y realmente tiene apenas 20 años en una vida política de elección natural, de elección por voto, de reconocimiento de los factores, de las personas que salen adelante o que ganan estos comicios. Esto nos ha permitido, por supuesto, alcanzar este ritmo económico, además de todos los proyectos que como nación hemos estado tratando de impulsar para poder posicionarnos en las diferentes listas, por ejemplo, la de competitividad, la lista de los países de mayor crecimiento económico, de mejor forma de invertir. Pero todo esto se puede ir al traste si en el año 2014-2013 no sabemos mantener un ambiente de paz y cordura para las elecciones. Yo haría un llamado muy fuerte tanto a los abogados o a los directores, al cuerpo directivo del CEDE, en tratar de bajar los ánimos en el campo de los magistrados, y también le diría a el presidente que el presidente del Tribunal Electoral que sea cuidadoso al momento de esbozar este tipo de denuncias que ha hecho, por ejemplo, la que hizo en APEDE. Y cuando le digo cuidadoso, no le estoy pidiendo a ninguna de las partes que se omita o que se inhiban de formar parte de la política, pero sí de mantener las cosas en derecho y de un rápido o express, si podemos así decirle, en este caso a la Corte Suprema, definición de los motivos, de las múltiples denuncias de inconstitucionalidad que se han hecho a la Ley 54. Si estas, vamos a ver algunos de los escenarios. Si esta ley llega a ser demandada, se acepta la demanda en la Corte y la Corte decide sentarse en ella hasta que pasan las elecciones, yo podría coincidir en ese sentido con el magistrado Solís, porque podría haber en el fallo que hagan estos magistrados una recomposición en la Asamblea. Esta es una hipótesis, como puede haber muchas otras, y la que yo digo no significa que sea la verdad pura, porque no se trata de eso. Sin embargo, es una forma de poner en el tapete la opinión. Si se falla a favor de los candidatos que hubieran querido ser mayoría en la Asamblea, tal vez no lo fueron en una elección como la que está planteada en este momento, la que se reformó, pero se falla y esta reacción de la Corte o el fallo conviene a los diputados del CDE para que hagan mayoría, por más bien que esté sustentado este fallo, va a ser rechazado por los que ocuparon su curul y no son del partido CDE. No importa quién esté a la cabeza, ojo, no importa quién haya sido el presidente del país electo, pero esto puede provocar un clima de insatisfacción, un clima de conflictos, también de pujas legales y de indecisión. Y esto puede llevar a otras complicaciones. ¿Cuál puede ser la peor? O sea, o la más dramática, para no calificarla, la más drástica. No, pues las elecciones no pudieron llevarse a cabo bien. Habría que repetirlas, por ejemplo. O habría que hacer otro tipo de reformulación ante esto. Y de igual forma va a ser al revés. Si la Corte decide fallar en honor a los que han sido electos, los otros van a quedar enojados. Y vamos a tener de esta forma un clima de inestabilidad. ¿Por qué es esto? Porque la confianza en el Tribunal Electoral se está deteriorando por la razón que usted quiera, ya sea por el partido oficialista que está en este momento consignando, diciendo que el presidente está parcializado al PRD, así como este presidente que los está acusando a ellos de iniciar una campaña en contra o en desprestigio de su persona, porque en un momento dado decidió parar la fusión entre el CED y el Bol Irena por violación a los estatutos. Y que dijo también que las fricciones están desde el 2011, cuando se rechazó la segunda vuelta electoral que estaba impulsada también por el partido oficialista. Esto no nos conviene, simplemente este clima no es bueno para el país. Yo me sumaría a las peticiones eclesiásticas que han pedido un alto, un hielo que se le meta a esto para bajar un poco los ánimos y reaccionar todos a lo que tenemos ya y a lo que puede venir y analizar los diferentes escenarios, porque el país ha ganado mucho en otros aspectos y en el de democracia igual, y sería un verdadero, pues, una verdadera situación de pérdida contemplar que este escenario se nos vaya a la basura por una parte o por la otra. Quienes vivimos del trabajo diario, sin importar el partido político, y queremos seguir en un país que siga adelante bajo un régimen de opinión, de libres ideas, de libre pensamiento, de expresión, de democracia, de respeto de instituciones, queremos que esta situación se arregle lo antes posible y que a esto se le ponga un coto, porque lo que viene de aquí en adelante, de no ocurrir eso, se va a acordar de estas palabras y va a ser desastroso. Y no sabemos cómo va a tener un desenlace. Es trillado el dicho ese de que todo mundo sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Pero esto llega a tener al final una situación muy difícil de arreglarse. Y por un tiempo podríamos estar en un clima de desequilibrio y de inestabilidad que no tiene una... que no puede llegar a tocar fondo y no va a poder tener una base para que todo lo que hemos estado alcanzando ahora pueda ver sus frutos más adelante. Porque aunque usted no lo crea, el que no tiene un clima de paz en el país, después se le caen todos los proyectos de los que tanto estamos ahorita hablando y anhelando y diciendo y sosteniendo. Algunos sí lo harán bien, algunos tal vez como entes que sean un poquito menos políticos podrán tener una mejor convivencia y desempeño, si es que los proyectos llegan a ser exitosos, pero otros no. Y si es así, vamos a ver más adelante cómo está el clima económico en el mundo, cómo nos va a pegar, cómo vamos a poder hacer frente a nuestra situación económica de país, a los proyectos que tenemos que seguir pagando, a lo que tengamos nosotros como país para alimentar esos fondos que necesitamos hacer compromiso con ellos. Mucho cuidado a la clase política con este anuncio, y más cuidado todavía a los entes encargados de vigilar que estos comicios sean así, y especialmente a los magistrados de la Corte Suprema. Con la designación del próximo presidente, o bueno, integrante más bien, del Tribunal Electoral, el gobierno va a tener una posibilidad de consensuar estas fuerzas, de decir, bueno, no vamos a poner a uno que se perciba amigo del oficialismo, pero tampoco a uno que se perciba amigo de la oposición. Busquemos una figura de lo más pura, de lo más neutral posible dentro de la lista de candidatos que han aspirado a este puesto para poder bajar un poco la desconfianza que pueda existir, motivada, infundada o fundada, como usted la quiera ver, pero al fin y al cabo es una desconfianza en el Tribunal Electoral. Porque no todo lo que le conviene a una facción del país le conviene a la otra. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado en la próxima elección de esta persona que esté a cargo de las riendas del control de las elecciones. Y desde ahora vamos a conocer cómo van a ser esta participación cuando tengamos ya el nombre del próximo integrante del Tribunal Electoral. Si no, ahí dentro del Tribunal Electoral vamos a ver otro tipo de divisiones. O sea, es que estas cosas hay que pensarlas muy bien antes de hacer los designios, porque si no, vamos a crear una situación muy difícil de controlar más adelante. Y eso es precisamente lo que la mayoría de los panameños no quisiéramos.
¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
Costa Rica, le Nicaragua y le Panamá habían sido placés en Italia.
And remember all those balloons that we...
Have you never been to Europe?
No. El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Pronto van a ser las elecciones de Venezuela. Vamos a tratar el tema más adelante en nuestro programa para ampliarle a usted el panorama y que pueda tener una idea de cuál va a ser el ambiente que va a reinarse allá. Hay una estrecha competencia entre Capriles Radonsky y el señor Hugo Chávez, que ya tiene mucho tiempo en el poder, más de 15 años ahí, 12, 15 años que está Chávez allí. Y en este sentido va a ser muy interesante saber si Capriles va a poder ganar el poder y si lo pierde, qué tan abismal puede ser la diferencia de votos entre Hugo Chávez y él. Porque si llega a ser corta, entonces Capriles se puede convertir en el líder opositor por naturaleza de Venezuela y puede tener un papel mucho más fuerte y fundamental en la sociedad venezolana. Vamos a conocer esto con algunos expertos durante el programa, no de hoy, pero sí de la otra semana, para poder darle a esto una idea clara a usted de qué es lo que viene más adelante en este país hermano. Una nota a resaltar solamente que veo hoy en el diario El País para usted, y sabe que es un tema muy seguido por la servidora, es el más reciente informe que presentó las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito al respecto del cultivo de coca que hay en Perú. Ha superado a Colombia, está a 2.000 hectáreas de superar a Colombia, y en esto llega a tener un impacto importante en lo que es la lucha antidrogas. ¿Por qué? Primero que todo, porque nos hemos dado cuenta que los planes supuestos que iban a tener efecto, el efecto que se estaba esperando para combatir el cultivo de la coca, por ejemplo, en Colombia, con el Plan Colombia, que efectuó Estados Unidos, no tuvo el resultado esperado. Se invirtieron miles de millones de dólares. Se trató de sustentar este plan con todos los golpes ante el Senado de los Estados Unidos. Pero ahí está Colombia, produciendo la mejor coca, llevándola para Estados Unidos. Es más, el Comando Sur habla de que se ha incrementado el cultivo de coca no solamente en Perú y Bolivia, también en Colombia. Todavía no se logran hacer las erradicaciones que estaban supuestas a tener como resultados. Se habla igualmente de cifras alteradas y de que estas cifras, para poder introducir el Plan Colombia, pues no han podido dar obviamente las finiquitudes que querían entender hacia la opinión pública o hacia la lucha antidrogas. El informe dice que unas 133 mil toneladas métricas de hoja de coca producidas en Perú, 9 mil se destinan al consumo tradicional, al que es de masticar, ¿no? Y las otras, el resto, son de uso del narcotráfico. De acuerdo a las cifras oficiales citadas por él, por el organismo, el consumo tradicional requeriría un poquito más de 6 mil hectáreas de cultivo, menos de la décima parte de la zona sembrada en la actualidad. El representante de esta oficina dijo que en la carretera interoceánica que une el Perú con Brasil, en el sur del país, cerca de la frontera con Bolivia, se ha convertido en una vía de salida de droga y de posible ingreso de insumos químicos, y destacó el incremento de demanda de crack en dicho país. Quiere decir con esto que se están creando nuevas rutas, mírelo usted, ya de una vez se lo están comentando. ¿Y por dónde viene? Por abajo, se están yendo por Brasil. De ahí tendrán otra salida para lograr después exportarla a los Estados Unidos. De llegar a un acuerdo, el Estado peruano y la ONU, sobre cómo se puede calcular la producción potencial anual de clorhidrato de cocaína, que eso es precisamente lo que hacen los cristalizaderos, podríamos entonces tener un panorama distinto, pero esto no ha ocurrido. Por lo tanto, no se sabe exactamente cuántos insumos o qué cantidad de insumos se usan para la preparación de esta droga. Y usted sabe que se requieren cal, gasolina y acetona y muchos otros insumos químicos precursores, que hay que ver de dónde salen, quién los produce, cómo llegan allá, quién los deja pasar, para qué usos se están diciendo que llegan. O sea, es que formas hay muchas, ¿verdad? Simplemente que hay que poner un ojo muy crítico a este tema del narcotráfico y a la verdadera lucha, si es que existe, en el tema del narcotráfico. Importante este tema, ya sabe que vamos a poder seguir conversando sobre este asunto. Más adelante vamos a darle una amplitud a esto. Este es un anuncio que nos da el CIEC, si se quiere contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en el país. Usted como ciudadano podría ayudar a implementar las políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido una víctima de hurtos, robos o robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, porque la autoridad con esta información puede implementar mejores políticas públicas, igualmente puede hacer que prospere una mejor certeza del castigo y evitar que prospere la impunidad. Este es un anuncio del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública. Quiero saludar con muchísimo gusto en este estudio a dos personas que he traído en esta mañana, porque quiero que, y he exaltado la historia de ellos, porque quiero que ustedes la compartan y puedan entender cómo es que una persona puede llegar a hacer su sueño realidad y a abrir otras fronteras, también gracias al apoyo de algunas entidades que le han ayudado mucho a salir adelante. Le quiero presentar a don Carlos Reyes. Don Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Muy bien, mucho gusto, don Carlos. Don Carlos es un artesano que agarra madera de diferentes tipos y las talla y hace unas plumas hermosas y las vende. Yo acabo de ver varias, un muestrario que trae muy profesional, y la verdad es que me encantaron todas las plumas. Hay de diferentes colores, tamaños, formas, muy bonito las talla. Y él también tiene una historia interesante que contarnos, al igual que Yadira Ruiz, que Yadira, de ser una docente, acabó de la noche a la mañana transformada en una mujer de negocios, al igual que Carlitos. Quiero saludar a Yadira también. Buenos días, doña Yadira.
Gracias, Adelita.
Bienvenida.
Buenos días.
Hace poco, en el Panamá América, en la columna de los lunes, saqué la historia de ellos. En ese momento, por falta de espacio, me tuve que concentrar en la historia de Yadira, que es de quien más tenía información, pero por eso cito también a Carlitos para que nos ayude con sus aportes. porque me parecen historias que no solamente pueden inspirar a otras personas, sino que pueden darnos el know-how para poder lograr exportar productos al extranjero ahora que empezamos los diferentes tratados de libre comercio y que, carambas, se hace difícil para cualquier persona. Yadura, cuéntanos de tu historia un momentito para que la gente pueda ilustrarse de quién tú eres.
Muy bien. Educadora de profesión, como dijo Adelita, jubilada. Y después de la jubilación yo soy creyente de que uno no se puede quedar sin hacer nada. Uh-huh. Hay que buscar algo en qué entretenerse, en qué pasar sus ratos. Y me dediqué a las artesanías. Y definitivamente hoy no me arrepiento.
¿Qué artesanías haces? O sea, yo tengo entendido que Yadira agarra y va a los basureros, busca el cartón, busca el palito de la carne, busca la botella y la recicla y los hace en flores artesanales que pinta al final, les da un súper acabado con barniz de uñas. ¿Cómo se le ocurrió esta idea?
Bueno, viendo tanta contaminación que hay en el ambiente, decidí un día ir a las paradas de buses y recoger todos los envases que habían allí, porque no solamente es plástico, tetrapacks, latas, botellas de vidrio, cartones, porque cada uno de ellos se reutiliza de otra manera.
¿Usted qué pensaba hacer con eso cuando llegó a la parada?
Bueno, cuando llegué a la parada, mi propósito fundamental era como embellecer a nuestro ambiente. Reciclando, recogiendo, nosotros podemos ayudar al ambiente, sobre todo en los plásticos que son de tan larga duración. Y de allí entonces comencé a cortar esos plásticos, a convertirlos en algo atractivo, que eran las flores. Ya tenía un plástico con flor, después me dediqué a ir a las tiendas, a que las personas que recogen las chapitas de las sodas, uh-huh, no las pudieran donar para hacer los centros de las flores. Uh-huh. Recogía las piedritas del camino, uh-huh, se pintaban los palitos de la carne que todo el mundo bota. Y con eso empecé a trabajar.
¿Cuántas flores empezó a hacer así?
Bueno, yo empecé a hacer como 10 flores al día.
Uh-huh. ¿Y qué hacía con ello? ¿A quién se lo vendía?
Bueno, las tenía en exhibición porque yo tengo mis artesanías en Volcán Chiriquí. Allí tengo mi stand.
¿Tiene un puestito?
Un puestito allí. Y comencé a trabajar así. Llegaron las amistades y les gustó. Y empecé yo a hacer de ese hobby algo diferente, que era como tener una pequeña empresa, y comencé a vender. Y ya me fue gustando y gustando el asunto, y yo veía que a muchas personas les llamaba la atención las flores. Uh-huh. Y de allí entonces ya la producción se convirtió en mayor. Es decir, ya no iba solamente a las paradas de buses, sino que también llamaba a mis amigos, a los vecinos, a todas las personas, que todo eso que iban a botar me lo tuvieran allí, y yo pasaba tal día a una hora exacta a recoger las bolsas.
O sea, ¿cuánto necesita de eso? Digamos, ahora hace... Antes de que se convirtiera en una empresaria como es, ¿cuántas bolsas de reciclaje usaba o cuántas docenas de flores hacía?
Bueno, yo hago por semana arriba de 150 flores.
Ajá.
Acabadas.
¿Y se las vende a los turistas o a las empresas aquí?
Los vendo a los turistas, a las empresas, a, uh-huh, los amigos.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo es su caso? ¿Usted de dónde sacó la madera o cómo se le ocurrió esto?
Bien, yo comencé hace 14 años. Uh-huh. Y yo tenía un bolígrafo que me gustaba mucho. Y pues se me cayó el bolígrafo. Y quise recuperar el bolígrafo. Y yo tengo una tierrita en Chorrera. Y entonces tenía madera, bastante madera seca. Y decidí reconstruir el bolígrafo utilizando la madera. Obviamente, pues mis primeros intentos no fueron tan de sucesos, tan exitosos, pero uno, nuevamente, quise mejorar lo que tenía, no me gustaba cómo quedaba, y hasta que saqué, reconstruí el bolígrafo de una manera que fuera apreciado, pues, y que me gustara.
¿Pero qué hacía en esa época? ¿Usted a qué se dedicaba?
Yo soy ingeniero de profesión.
Ah, ¿usted es ingeniero de qué?
Yo soy ingeniero civil e ingeniero civil. De minas. Sí,
ingeniero de minas también.
Sí.
Con tanto trabajo que hay ahora en las minas, imagínate qué interesante. Y entonces empezó a hacer la pluma. ¿Y qué pasó?
Hice los bolígrafos. Fui, bueno,
el bolígrafo, pues.
El tema es que decidí hacer otros modelos y aprovechar la madera que hay en Panamá. Hay mucha madera tropical de mucha belleza, madera muy vistosa, de muy buenas características, que normalmente pues nosotros, los panameños, lo tumbamos el árbol y lo quemamos, y uh-huh. realmente pues no hacemos nada provechoso de ellos, ¿no? Muchas veces estas maderas son muy duras, que los ebanistas no se ven atractivos a usarlas porque le quitan el filo a las máquinas. Uh-huh. Sin embargo, las vetas de esa madera son muy vistosas, son maderas muy nobles. Uh-huh. Yo hice una pequeña investigación sobre ese tipo de maderas, qué tan apreciadas eran estas maderas. Y bueno, decidí que ya tenía una idea en la mano, de hecho, pues el bolígrafo que había reconstruido, y comencé a hacer otros bolígrafos, y creando nuevos modelos de bolígrafos. Y combinando estos bolígrafos o estos modelos con las maderas que tenemos aquí, ¿no? Actualmente yo tengo ya 29 modelos de bolígrafos. Uh-huh. Y cada bolígrafo lo puedo hacer con 16 maderas diferentes.
Oye, ¿y dónde los vende?
Bueno, yo los vendo, yo tengo una página web y tengo un email y tengo un puesto, bueno, de hecho es un puesto, es un localcito aquí en la ciudad, donde...
Ahí hace sus creaciones y ahí las vende.
Ahí hago mis creaciones. El taller lo tengo en Chorrera aún.
Ajá.
Y traigo los bolígrafos para acá. Hay personas que coleccionan bolígrafos que me dan ideas. Me dicen, puedes hacerme un bolígrafo de esta manera, de tal igual.
Que también hace para pedido. Pero vaya, son producciones a menor escala. Estos dos personajes se fueron a España con el MISI porque se ganaron un boleto en una de las premiaciones que hizo el MISI a cada una de las categorías que tenían, y en la feria Intergift llegó un señor y se le plantó a Yadira, y él estaba muy linda ella con sus flores, a ver quién le compraba, y llegó un señor, ¿y qué te dijo?
Bueno, el señor llegó muy emocionado al ver las flores, por sus brillos, por sus colores, y dijo que él quería esas flores, es más, que quería comprar todas las flores que yo tenía en el stand, porque él no quería dejar ninguna flor en España.
¿Y usted qué hizo?
Bueno, yo le dije, se las vendo todas.
Obvio, pero cuando le pidieron su pedido, ¿qué hizo usted?
Y posteriormente a eso, entonces el señor ya no me estaba hablando, de unas cuantas flores, sino que me estaba hablando de que él quería que le vendiera uh-huh. Un contenedor de flores cada 3 meses.
¿Y usted qué hizo?
Bueno, esa fue una emoción para todos los panameños que estábamos allí.
¿También estaba Carlito?
También estaba Carlos. Todos se reunieron alrededor del señor y de mi persona, por la emoción que eso significaba.
¿Usted,
¿no?,
qué hizo? ¿Gritó? De la salud.
No, yo no sé qué hice, pero la emoción todavía me embarga, el saber que uno, como un pequeño artesano sin recursos, puede llegar a convertirse,
claro, en todo un empresario
de la noche a la mañana.
Carlos también tuvo una suerte similar, o sea, a Carlos le llegaron personas relacionadas al Corte Inglés, que es una gran cadena española, para pedirte qué.
Sí, un señor que es empresario en España, él tiene una cadena de distribución de mercancías y está muy ligado a este negocio en España, que es el Corte Inglés. Y él me pidió, revisó y todos los modelos que yo tenía que había llevado a España, y le gustó un modelo en particular. Dice que él quería comenzar a distribuir ese modelo en esta cadena, ¿no?, en el Corte uh-huh. Inglés. Le gustó mucho la madera, era una pluma hecha con un bolígrafo hecha con madera de cocobolo. Uh-huh. Él me preguntó si eso era ébano, le dije que no, esa era una madera panameña. Le dije las características del cocobolo y yo la tenía combinada con rodium, que es un metal familia del platino. Uh-huh. Es muy vistoso y combina muy bien con este color de la madera y esta madera. Y él, pues, me citó a una reunión en su negocio, en su oficina. Yo fui luego al día siguiente a su oficina y estuvimos conversando sobre los detalles del negocio. Él quiere una cantidad importante de bolígrafos que le suministre. Inclusive él quiere que yo le coloque piedras preciosas al bolígrafo. De una cosa que ya anteriormente he hecho. Me preguntó si yo lo había hecho. Le dije que sí, a pedido. Yo he estado le he estado colocando piedras preciosas a los bolígrafos. Y este es un mercado...
¿Como que opal o diamantes, circonias, qué?
Turmalinas, aguamarinas, topacios imperiales, onix, ese tipo de piedras, ¿no? Preciosas y semipreciosas, incluyendo rubí, zafiro.
Bueno, eso ahora les abre otra puerta. Ya no son los pequeños, ya se acabó eso, ya. Ahora llegan a ser unos verdaderos empresarios. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer para poder salir adelante?
Bueno, esa es la interrogante que tenemos, porque realmente el participar en estas ferias internacionales, uno va con el deseo de vender y de que se conozca el producto de Panamá que hacemos muchos artesanos. Y encontrarnos, por ejemplo, en mi caso, que cada 3 meses tengo que poner un contenedor que oscila entre 17,000 flores, es un recurso que no debemos perder.
No van a ser las manos de Yadira unas.
Exactamente.
Van a ser docenas de manos que le tienen que ayudar. Ya tiene, por ejemplo, ¿cómo hacerle frente a esto? ¿Tiene el personal capacitado?
Bueno.
¿Tiene el financiamiento?
Bueno, financiamiento no tenemos porque siempre hemos trabajado con nuestro propio recurso. Sin embargo, donde yo vivo, que es en Volcán, yo tengo un proyecto con mi comunidad y el proyecto se denomina Comunidad Emprendedora. Porque siento que si a mí me ha ido bien, a otras personas les puede ir bien.
¿Y cómo lo va a compartir ahora?
Bueno, el proyecto lo estamos ejecutando con la ayuda de la misma comunidad.
No, o sea, me refiero, ¿cómo va a salir adelante en esta situación? ¿En cómo va a capacitar a la gente? ¿A quién le va a poner a hacer eso?
Bueno, nosotros vamos a comenzar una capacitación este lunes, allá mismo en Volcán, porque si se necesita, yo voy a necesitar alrededor de 10 personas.
Claro.
Y ustedes saben que nosotros los artesanos no tenemos recursos para pagar 10 personas, un salario mínimo, seguro y todo lo demás. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir al Ministerio de Trabajo a investigar qué opciones puedo tener como artesana para contratar a algunas personas y que después no se me convierta eso en alguna situación que nadie quiere. Esa es la idea, capacitar a las personas que me puedan ayudar en procesos de ese acabado, porque hay la parte personalizada que
ya
esa...
Ya se la tiene que dar, pero usted va a tener que estar ocupada día y noche.
Día y noche, así es.
Porque llenar ese contenedor no es sencillo.
No es fácil.
Y de la misma comunidad emprendedora no puede sacar gente.
Sí, de allí mismo es que vamos a sacar a las 10 personas. A las 10 personas que en estos momentos todos conocemos la situación económica y que precisamente hemos denominado al proyecto Comunidad Emprendedora.
Hay situaciones difíciles por las que pasan los artesanos. Por ejemplo, la parte esta económica, Carlos, para ver si nos resumes, quiero saludar a Giselle Burillo, que está también con Giselle Calcaño.
No, Burillo.
Burillo, sí. Burillo. Yo lo dije bien y después cambié. ¿Cómo estás?
Burillo. Giselle Brillo, buenos días.
Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Estás escuchando las historias de estas gentes?
Muy interesante, y antes de seguir quiero hacer un comentario. Estas oportunidades que se están abriendo en este mundo globalizado, donde ahora la competencia no es en los mercados locales, sino también hay que competir internacionalmente, y esta experiencia de la señora artesana es producto de esta globalización que se está dando. Los mercados internacionales están ávidos de todas las artesanías panameñas, porque las cosas que se hacen con las manos panameñas son cosas de lujo para esos mercados. Y ahora lo que la artesana debe hacer, y yo le recomiendo, mire, en Panamá...
El principal problema de ellos, Giselle, es que, por ejemplo, el artesano aparece en el MEF, en la lista del MEF, como sujeto de crédito.
Permíteme, para eso me voy a referir. En Ciudad Panamá, en el edificio de AMPIME, que está en frente a la Iglesia del Carmen, nosotros tenemos instalado el primer centro de emprendimiento de Centroamérica y el Caribe. La gente de repente no lo sabe, pero una persona como la señora artesana que llega, Yadira, ella llega solamente con su arte, que ella sabe, y nosotros a través de los software y de la asistencia técnica necesaria, transformamos eso en todo un plan de negocio con una hoja de ruta. Porque realmente usted necesita, yo sentada aquí pensando, usted necesita varias cosas, pero todas estas cosas se las va a decir a través de la capacitación y la asistencia técnica que se da en el centro de emprendimiento con los software y con los personales idóneos que tenemos ahí. Usted va a definir esa hoja de ruta, o sea, ese plan de negocio. Por ejemplo, lo primero que usted tiene que tener es una si le van a hacer una compra internacional, usted tiene que tener una compañía formal, porque para usted poder exportar, para usted vender, usted tiene que tenerla.
Bien. Creo que está superado eso, ¿no?
Segundo, si este cliente le quiere comprar un contenedor cada 3 meses, usted entonces necesita formalizar esa venta, que él le mande a través de una carta de crédito o algún documento negociable el compromiso, porque usted no se va a poder a producir, no se va a poder, porque usted tiene que tener ese pedido formal. Quizás no tiene que mandarle dinero en primera instancia, pero usted tiene que tener un pedido formal. ¿Para qué? Para que usted vaya a la banca de microcrédito, que ahora AMPYME tiene un fondo de 13 millones de dólares para microcrédito, para rescatarle a gente como la artesana, que tiene ya una venta real. Entonces, ese cliente suyo en el extranjero tendrá que ponerle una orden de compra real, un documento real. Entonces, con ese documento de compra, usted va a AMPYME. AMPYME le va a decir los bancos que trabajan con nosotros, con el fondo de microcrédito, que es un fondo de 13 millones de dólares que tiene AMPYME, o el fondo de garantía de préstamo, y este fondo le va a dar el recurso o el capital para que usted pueda desarrollar toda la operación y termine en feliz término entregando al cliente. Pero eso es toda una hoja de ruta, o sea, eso es todo un plan de negocio, ahora, una metodología, y eso se lo enseñamos en el centro de emprendimiento de AMPYME,
Carlos, en la Vía España lo tenemos. ¿Es más o menos lo que usted estaba esperando con respecto al crédito? ¿Le serviría lo
claro
que está diciendo?
Claro que sirve, obviamente.
Eso
sí
es
sirve.
Lo que es.
Hay un comentario que yo tengo en relación, que es excelente, eso es una buena ruta.
Es la ruta adecuada. Y yo le puedo contar una
anécdota. Es que allí tal vez no necesitan lo del MEF, que es que los artesanos no pagan impuestos, Giselle.
Los artesanos, si venden hasta 150,000 balboas, como una microempresa, se tiene una exoneración
del
impuesto sobre la renta si estás registrado en AMPYME. Sí. Lo que pasa es que la artesanía a nivel de exportación, estamos hablando de otra cosa, claro. Ahí sí va a tener que pagar un impuesto.
Pero entonces ahí, para él mejor, porque lo que él quiere es eso, simplemente para que le pueda ser sujeto de crédito.
Sí. O sea, mi comentario en ese tema era el siguiente. Obviamente, pues, no sé cuántos artesanos en Panamá hay que vendan arriba de 150 mil dólares al año. Sin embargo, todos tenemos un ingreso por esta actividad.
Sí.
Y es importante para nosotros, de alguna manera, declarar el ingreso, aunque no tengamos que pagar la renta, el impuesto sobre la renta sobre el ingreso. Cuando uno declara el ingreso, uno demuestra una renta y puede acceder a un
financiamiento. Hay un renglón de exonera.
Lamentablemente,
la declaración.
Lamentablemente, en la hoja de declaración del MEF no existe el renglón para declarar el ingreso por artesanías. Y tengo varios años de estarlo preguntando. Precisamente por lo mucho o por lo poco que yo pueda tener como ingreso, yo quisiera declarar el ingreso para demostrar el ingreso.
Pero es que eso no es en el MIS, eso es
en el MIS.
En el Dirección de Ingresos, exacto.
Claro, ahí sí.
Ahí donde hay que hacer la consulta.
Sí, entonces, yo he hecho la consulta en el MEF. Y le hice la consulta al MIS.
Hay una dirección de artesanías en el Ministerio de Comercio e Industria.
Sí, cómo no. De hecho, pues, tengo 3 años, de hecho.
Siempre he pensado que debería pasar a AMPYME, pero bueno.
De ahí es que sacaron todos los beneficios para irse.
Muy bien,
excelente. De ahí fue, ellos nos ayudaron. Con las conexiones y el pasaje y el stand en España.
Excelente programa.
Y ha sido pues muy bueno la ayuda que el MISI nos ha dado, ¿no? Y nos sigue dando.
Pero ¿qué sigue ahora? O sea, a mí lo que me importa es cómo van a quedar bien con los
esa es la metodología
con los compradores, porque tú me entiendes. Ahora mira lo que está metida ella. Ella es una docente, Giselle, que se jubiló. Ajá. Y eso sí, lo hizo de hobby. Ah, bien. Y entonces Carlos tiene muchos años haciendo esto, pero no a gran escala. Uh-huh. Y esta es simplemente la oportunidad para entarimarse en otro tipo de venta.
Mira, las herramientas están en AMPYME. Ustedes pueden acercarse a AMPYME y ven las AMPYME tiene herramientas financieras y no financieras para apoyar al emprendedor y al empresario de la micro, pequeña y mediana empresa. Están, las herramientas están en AMPYME, solamente hay que acercarse.
Si estas personas van donde ti, ¿tú les das un préstamo?
No, porque AMPYME no es banco. Yo no le puedo dar un préstamo, pero yo sí las puedo
bueno,
orientar.
Bueno, los diriges.
¿Cuáles instituciones financieras trabajan el fondo de microcrédito de AMPYME? y cuáles trabajan el Fondo de Garantía de AMPYME. Y entonces usted va a la institución financiera, lo más seguro que ellos le van a pedir ese plan de negocio y una declaración de renta. Si usted no tiene el plan de negocio, entonces usted va a AMPYME de vuelta y nosotros lo ayudamos a que usted lo elabore. Y la declaración de renta, bueno, usted puede, en vez de presentar la declaración de renta, lo que podría presentar es la,
el pedido del
empresario extranjero, y con eso estoy seguro que con el Fondo de Garantía de Microcrédito, que es un fondo bastante blando en ese sentido, o con el Fondo de Garantía de Préstamo, donde AMPYME se convierte en el fiador solidario de su préstamo, y con el colateral de la perform, de la, pedido, con eso, entonces usted es un seguro de que va a recibir ese préstamo sin ningún problema.
¿Hasta cuánto prestan en este, en lo que me estás comentando?
Hasta 50,000 balboas, con una garantía de hasta el 80%, en lo que es garantía de préstamo. Pero como tú tienes ya el pedido, tienes un colateral muy importante, así que no debería ser ningún problema.
O sea, ¿y a 50,000 alcanzaría?
Por supuesto, para iniciar el primer pedido, sí.
Uf, claro que sí.
Sí, definitivamente que sí. Claro. Y le digo aquí a la licenciada que de hecho nosotros nos vamos a personar, sí, nos vamos a personar a esta AMPYME, porque estas son las oportunidades que seguimos necesitando para poder seguir emprendiendo, porque esa es nuestra oportunidad.
AMPYME también tiene capacitación, ¿no?
Capacitación, asistencia técnica, tenemos los software para crear los planes de negocio. Mira, ahora hemos firmado un convenio con la Universidad de Texas para implementar el modelo de Small Business de los Estados Unidos. Ese modelo es interesantísimo porque ese modelo tiene una plataforma donde se conectan todos los empresarios con los Estados Unidos, y tú ofreces tu producto y los empresarios allá te compran tu producto.
¿Cómo es una red?
Es una red. Ahora, con este convenio que estamos firmando, vamos a entrar a esa plataforma y desde Panamá tú puedes hacer negocios en línea con empresarios de los Estados Unidos. Y quiero que sepas que cuando yo he ido, porque... casualmente uno de mis negocios por 20 años fue la decoración. Yo iba a los shows en Nueva York, en Atlanta, en Dallas, los grandes shows en Nueva York, donde yo veía que las cosas que ahí vendían, yo decía, oye, mi gente en Panamá hace mejores cosas que esto, y eran carísimas. Yo digo, el día que los panameños vengan a este show, van a vender todos sus productos. Por eso yo siempre he soñado con formar una especie de centros de acopio de productos de artesanía. Pero la directora de artesanía en verdad no está bajo la administración de la AMPYME, por eso yo no puedo tener competencia en ese sentido. Yo puedo llegar hasta un punto, hasta el punto que le estoy ofreciendo ahorita. Pero yo siempre he pensado que la directora de artesanía debería formar una especie de centros de acopio, primero para mejorar los empaques, la presentación, que eso es muy importante para poder exponer al extranjero, y segundo, para que microempresarios, porque un microempresario de repente no puede hacerle frente a un pedido de un contenedor. Pero lo que tú puedes hacer es hacer un mix y puedes compilar, puedes empacar varios productos, varios compradores a través de
ese... Es como una cooperativa,
exactamente. Entonces, eso es un proyecto que la directora, la dirección de artesanía debería llevar adelante, que es embalar en conjunto, con una alianza estratégica con muchos microempresarios, y de esa forma el negociante extranjero puede comprar.
Déjeme nada más... Máximo, vamos a la pausa de una vez, rápido.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
Promesa cumplida.
Becas, libros y útiles escolares gratis.
Promesa cumplida, presidente.
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo. La construcción del metro. Hospitales y Minsa Capsi. Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo.
La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Panamá organizan Expo Turismo Internacional. Ven en familia a conocer las mejores ofertas turísticas de Panamá y el extranjero este 29 de septiembre en Expo Turismo Internacional. Más de 2.000 metros cuadrados de exhibición con todo tipo de alternativas para tus vacaciones. No te lo pierdas, 29 de septiembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Atlapa. Para mayor información, contáctenos al 207-3434 o visítenos en www.expotour.org con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Un anuncio que tiene que hacer la ministra.
Sí, quiero invitar a todas las personas. Este sábado 29, desde las 9 de la mañana, empieza el Ampimercado. El Ampimercado es en la plaza de estacionamientos del Ampime, frente a la Iglesia del Carmen, un área grande. Más de 60 microempresarios, de manera gratuita, van a tener el espacio para exponer sus productos y venderlo. Tenemos 70 estacionamientos disponibles en el sótano, es sábado y domingo, y además artistas en tarima. Todos los fines de semana hasta fin de año los espero en Ampi Mercado.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.